Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Referentes del mundo del periodismo en España se sientan a conversar con mujeres y hombres que son emblemas en sus campos para analizar la actualidad, charlar sobre el futuro y comentar estos tiempos convulsos. Se trata de un intercambio de ideas, un repaso desenfadado pero profundo entre personas que han cambiado el curso de la historia más reciente. Juan Cruz y Soledad Gallego Díaz.
La periodista Soledad Gallego Díaz es todo un referente en el mundo de la comunicación. Ha sido corresponsal y directora adjunta del diario El País, donde sigue participando como columnista, además de colaborar en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonada con numerosos premios, como el Premio Salvador de Madariaga o el Premio Margarita Rivière. Este año recibe el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Español por su trayectoria profesional. Y con este motivo, charla con el periodista Juan Cruz.
Sol, ¿cómo era aquella casa? La casa de tus padres.
Pues mira, era una casa con un pasillo largo, como las casas de aquella época. Como éramos cinco hermanos y mis padres, y la casa tampoco era demasiado grande, pues entonces no existía propiamente un salón como existía en este. Utilizábamos casi todo al mismo tiempo también como dormitorios, ¿no? Había una salita de estar pequeñita, pero luego en cambio nos repartíamos por la sala más grande, que debía haber sido un salón. Era el dormitorio de mi hermano mayor, por ejemplo, José.
¿Cuántos eran?
Nosotros éramos cinco hermanos.
¿Y qué hicieron cada uno de ellos?
Bueno, yo soy la pequeña y la más razonable de toda la familia, ¿ves? Porque los pequeños, los que somos los pequeños de familias, no digo numerosas, porque en aquella época cinco no era ser familia numerosa, era ser una familia muy normalita en aquella época, ¿no? Pero sí, todos han hecho, todos, bueno, algunos han muerto ya, otros, pues, por supuesto, seguimos teniendo muy buena relación entre nosotros, nos queremos mucho, sí.
Tu padre era un intelectual, un matemático, una persona que tenía no solo la casa abierta a sus propios estudiantes, sino la mente también abierta. ¿Cómo era convivir con una persona de inteligencia?
Pues si quieres que te diga la verdad, muy fácil, porque era un hombre muy inteligente, pero también era un padre muy cariñoso. Era un hombre cariñoso. Y yo le recuerdo así, ¿no? Y luego se le ocurrían siempre cosas para él le importaba, en las notas le importaba que aprobaras matemática y lengua, por ejemplo. Lo demás no le importaba mucho, ¿no? Pero que aprobaras matemáticas y que aprobaras lengua, sí. Y luego se le ocurrían así también juegos, cosas, ¿no? Pues me acuerdo, por ejemplo, que coge un libro con cuadros de pintores clásicos, y se molestó en recortarles el nombre de los pintores. Y luego nos decía, a ver, el primero que encuentre un cuadro de, a ver, quien fuera, ¿no?, de Velázquez, pues una peseta, ¿no?, o lo que fuera. Entonces nos tirábamos a encontrar, a ver qué guapo que encontraba antes un cuadro de Rubens o de... Y poco a poco, pues con ese juego tan tonto, la verdad es que muy pronto sabíamos distinguir, hombre, no a todos los pintores, pero bastantes pintores sabíamos distinguirlos, simplemente porque nos había animado le gustaba mucho la poesía también, ¿no? Y nos reunía en la cocina, que era un sitio que hacía a veces de salón, y leía, nos leía poesías.
¿De quién?
Por la noche, leía poesías. Me acuerdo una, por ejemplo, que no me acuerdo ahora de quién es, pero que es de San Francisco de Asís, El Lobo de Gubia, que para los niños es un poema, no sé si no recuerdo en este momento de quién es, a lo mejor es de Rubén Darío, no sé, pero que es un poema que tiene como drama, ¿no? Es San Francisco de Asís, que encuentra un lobo, en fin, una especie de romance precioso. Y los niños lo escuchábamos embobados, ¿no? Porque era una... También nos leía trozos de obras de teatro que eran divertidas. Sí, era una persona que le gustaba a los niños,
Qué interesante, ¿no? Infancia en la que un padre hace de niño también, ¿no?
Sí, mi padre tenía también sus, eh, sus defectos, igual que era muy buen padre, muy, muy simpático, no era muy buen marido, que digamos, ¿no? Pero sí era una persona que tenía una parte de niños, y sí, seguramente sí, ¿no? Él murió cuando yo tenía 14 años, o sea que tampoco tuve la ocasión de tratarle de mayor, ¿no? De mayor yo. Pero sí, le recuerdo, la verdad es que le recuerdo un recuerdo muy agradable de él, de una persona muy cercana y muy cariñosa, ¿sí?
Pero en esos elementos educativos de la infancia, ¿él quería que tú supieras matemáticas, que tus hijos, sus hijos supieran matemáticas e idiomas, en cierto modo, y además que supieran contar, o que supieran buscar las maneras de encontrar las respuestas, ¿no? En cierto modo, si uno lo extrapola un poco, todos son instrumentos del periodismo.
Pues sí, mi padre escribía en el mi padre escribió algunos artículos, pero claro, escribió algunos artículos en el diario ABC. Pero eran de ciencia, era de, como era matemático, pues escribía artículos sobre Einstein o sobre, en la tercera página aquella que tenía ABC, pues publicó una polémica que tuvo con otro físico que se llamaba Julio Palacios sobre las teorías de Einstein y tal, pero vamos, no tenía ninguna relación con la prensa más que eso, el haber escrito algunos artículos, pues yo qué sé, 4 o 5 artículos en su vida en un periódico como ese, ¿no? También escribió en un periódico, una revista de su pueblo, porque él era muy amigo de un amigo de su infancia, que se llamaba Juan Pascual, en Úbeda, que mi padre era de Úbeda, y Juan Pascual dirigía una revista, y allí publicó algunas, pues mi padre escribía también algunos poemas, ¿no? Y algunos poemas los se publicaron allí en esa revista de Juan Pascual, me acuerdo mucho de él, sí.
Es una historia, la de tu vida familiar, que ocurre en medio de una época muy dura de este país.
Y muy dura para él, porque mi padre había sido comunista y republicano. Entonces estuvo separado del cuerpo de ingenieros, él era también ingeniero, y estuvo depurado, ¿no? Que se llamaba entonces el cuerpo de ingenieros, y durante mucho tiempo, bueno, durante algunos años tuvo que sobrevivir dando clases particulares, ¿no? Y sacar adelante una familia con tantos hijos dando clases particulares, pues no debió ser fácil, ¿no?
Sol, ¿qué consecuencias tuvo, no en la vida familiar, sino en el carácter de tu padre, el hecho mismo de que él era un perseguido político, alguien no afecto al régimen que entonces distribuía la educación y distribuía, digamos, el empleo de personas de ese carácter?
Mi padre tiene una cosa, que tenía una gran confianza en sí mismo, porque en el sentido de que sabía que era un buen matemático, sabía, y de hecho tenía, enseguida tuvo llamamientos de universidades extranjeras y de revistas extranjeras que querían que publicara ahí, y universidades que querían que fuera a dar cursos. Entonces yo creo que él se sintió siempre seguro de su capacidad. Y era un hombre muy buen, le gustaba muchísimo la amistad, era un hombre muy amigo de sus amigos, le gustaba vivir, era muy vitalista, ¿no? Y se juntó con mi madre, que mi madre era cubana, tenía una procedencia distinta, porque mi padre procedía de sus padres y sus abuelos eran políticos, era gente dedicada a la política y a la historia, y abogados, pero en cambio mi madre procedía de una familia muchísimo más humilde, que habían emigrado hacía mucho tiempo a Cuba, y había tenido una infancia muchísimo más dura que la de mi padre, una infancia de emigrante pobre, aunque ella ya era nacida en Cuba, ¿no? Pero su madre era gallega, ¿no? Mi abuela era gallega. Y, en fin, que, o sea, tenían dos mentalidades distintas, pero durante un tiempo hicieron una pareja estupenda. Mi madre, sí, sí, se lo pasaban bien.
Era una coexistencia cultural bien interesante, ¿no? Cuba, la ciencia. Luego tu padre era amigo de escritores. En el libro de Benet sobre Madrid cerca de 1950, ahí aparece tu padre, claro, como personaje, y como Lledó y como otros, ¿no? Era como un lugar en el que sobrevivía una cierta España republicana.
Claro que sí, es que lo que llamaban la España del exilio interior, claro que existió. Había mucha gente que salió al exilio fuera, pero mucha gente que no pudo salir al exilio fuera y que se quedó. Y que no digo solamente mi padre, que era matemático o que era leche, pero el zapatero, el que llevaba los zapatos a arreglar, era un republicano callado, un republicano que estaba con, que no decía nunca nada, ¿no? Que no estaba, porque no tenía, claro, tenía miedo, ¿no? Era un exilio interior muy duro para mucha gente que dice que cuando la gente recuerda aquellos años con una especie de nostalgia, y a mí me parece tan asombroso que se pueda recordar con nostalgia aquello, no le encuentro ninguna gracia al franquismo, la verdad. No creo que tuviera ni el más mínimo encanto, ninguno.
Y cuando tú empezaste a ser periodista, el franquismo estaba campando por su respeto. De hecho, tú empezaste a escribir en periódicos franquistas, porque todos lo eran.
Claro, yo trabajaba en una agencia de noticias que se llamaba Piresa, que fue mi primer trabajo, donde aprendí muchísimo, la verdad. Y era, Piresa significaba prensa y radio del movimiento. O sea, dicho así, Piresa parece otra cosa. No, es lo que era, ¿no? Prensa y radio del movimiento. Y tenía, pues, como todos los periódicos que habían sido requisados después de la guerra, pertenecían a esa cadena. Entonces, esto era la agencia que proporcionaba noticias y también proporcionaba artículos. Yo me acuerdo que un verano que no había... Los veranos ya sabes que son terroríficos en los periódicos, ¿no? Y los periódicos de provincia de aquella época que no tenían casi redacción, pues eran una época terrible, como llenas las páginas, ¿no? Entonces en la agencia nos inventábamos cosas y yo me acuerdo que publiqué una serie sobre mujeres matemáticas, que tiene mérito, publicar una serie de periódicos de provincia, entonces se llamaba Periódicos de Provincia. Una serie de como 7 u 8 capítulos sobre mujeres matemáticas en el mundo, pues como no tenía nada los pobres, lo publicaron encantados y yo me lo pasé, me hacía muchísima gracia hacer esas cosas, ¿no?
Ahora tú eres una maestra de periodistas.
Bueno.
Has ganado recientemente y recibes ahora el premio Ortega y Gasset a la trayectoria periodística que otros han tenido, desde Tomás Eloy Martínez a Alma Guillermo Prieto, que fue además tu antecesora en recibirlo. Pero me gustaría saber cómo apareció en tu vida la más importante de las noticias que ha recibido Sol Gallego. Quiero ser periodista. ¿Cómo fue eso?
Pues casi sin darme cuenta. O sea, yo, la verdad es que no sé por qué, porque la realidad digo que no tengo ninguna tradición familiar relacionada con el periodismo ni nada por el estilo. Pero desde el colegio yo me inventaba entrevistas con gente que no existía. Me inventaba reportajes sobre cosas que las que obviamente no había estado. O sea que siempre pensé que eso era una cosa que me gustaba hacer. En cuanto terminé Preu, tenía claro que quería entrar en la escuela de periodismo. No tenía ninguna duda sobre eso, ¿no? Como en mi casa les parecía que eso no era muy serio, el periodismo no les parecía demasiado serio. Era una carrera entonces de 4 años y no les parecía que tenía mucho mérito la cosa. Entonces me dijeron, bueno, siempre y cuando te matricules también en filosofía. En filosofía y letras, ¿no? Entonces yo hice los que entonces se llamaban los comunes, los 2 primeros años, combinándolo con la escuela de periodismo, pero ya cuando empecé a trabajar y empecé a trabajar enseguida, ya obviamente la facultad de filosofía y letras quedó olvidada y me dediqué solamente a eso, ¿no? Pero quiero decir que no fue un descubrimiento de un día para otro, sino fue una cosa, no sé por qué, pero llegué a esa conclusión muy pronto y muy fácil, ¿no?
¿Por qué el periodismo generalmente a los periodistas los arranca del estudio tan pronto? ¿Qué tiene ese oficio que es tan abrasivo, que te obliga enseguida a ingresar en una redacción, sí, a escribir?
Es que es un oficio. Es que el periodismo es un oficio y se aprende haciéndolo. Entonces, no tiene, yo creo que el periodismo no tiene conocimientos teóricos suficientes para justificar una carrera universitaria. De mi punto de vista, supongo que la gente que está estudiando periodismo piensa que no debo decir eso porque en fin, porque les puede hacer que minusvaloro el trabajo que tienen en absoluto. Yo les admiro todo el trabajo que hacen, los estudios que hacen, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo siempre he creído que el periodismo es una cosa que se aprende, que es un oficio como si fuera una carpintería, como si fuera... y se aprende, tiene una parte teórica, por supuesto, pero en fin, lo fundamental para ser un buen ebanista es hacer mesas, ¿no? Y que las mesas tengan 4 patas y se sujeten. Bueno, pues con el periodismo un poco sucede lo mismo, ¿no? Tienes que ejercerlo y entonces eso hace que empieces a trabajar muy pronto, o entonces empezaba a trabajar muy pronto y enseguida los estudios, bueno, la carrera de periodismo eran 4 años entonces, ¿no? Pero estudiabas como un poquito de cada cosa, estudiabas un poquito de sociología, un poquito de economía, un poquito de historia, un poquito.
Mira, Zenón de Elea, un gran filósofo de la antigüedad, opinaba que todo filósofo debiera tener al lado un taller de carpintería.
Mira, es una idea estupenda.
El objetivo era preguntarse por qué. Cada vez que tú le das a un martillo, cada vez que tú rompes una madera, cada vez que tú clavas un clavo, tú estás resolviendo una pregunta. Estás dándole una respuesta física a tus inquietudes. El periodismo es eso. El periodismo consiste de preguntas, como el ser humano, ¿no?
Sí, yo siempre decía en plan de broma, pero siempre he dicho que estaría muy bien que los periodistas supieran hacer mesas, ¿no? para que descubrieran que antes que nada tienes que saber una información que se sujete. Antes que nada tienes que saber hacer una cosa que es una información que tiene cuatro patas, que se sujeta sólidamente en el suelo, que sirve para poner cosas encima. Podrá ser bonita, podrá ser fea, podrá ser espectacular, podrá tener taracería, podrá ser de pino, podrá ser de caoba, lo que quieras. Pero tiene que tener las patas suficientes para sujetarse en el suelo, tiene que ser lo suficientemente sólida como para soportar un peso encima y tiene que ser lo suficientemente eficaz en el papel para el que está inventada la mesa, ¿no? Los periodistas deberíamos saber hacer mesas en ese sentido. Y luego otra cosa que pensé luego ya mayor, los periodistas no deberían cambiar de vivienda una vez que eres redactor jefe, por ejemplo, llegas a redactor jefe y vives en un piso. Ya, aunque llegues a director, llegues a donde llegues, no deberías cambiar de piso. Deberías quedarte a vivir en el mismo, porque es la única manera de que no te empieces también a perder el sentido común y a perder los vecinos y a perder la gente con la que te has estado relacionando y tener el contacto con la calle, con lo que de verdad pasa. Y tus vecinos de esa época, esos los vecinos que tienes cuando tienes 30 años, son los que te van a dar, porque son cada cual va a seguir una manera también distinta, una vida distinta, van a hacer cosas distintas. Y esas son relaciones que te convendría tener,
claro,
conservarlas, porque te van a dar una relación, un contacto con la realidad superior que si de repente vives en lo que llamaban los argentinos un condominio, ¿no? Lo que dicen los, ¿te acuerdas? En Buenos Aires, un condominio en el que vive todo el mundo ya de un cierto nivel, con unos ciertos ingresos, con unos ciertos conocimientos. No.
Donde ya nadie te hace preguntas.
Donde ya nadie hace preguntas y donde ya nadie tiene un apuro, ¿no? Donde ya nadie tienes que tener vecinos. Tenía vecinos que me decían, oye, ¿me puedes prestar 5.000 pesetas para acabar el mes? O yo podía ir a un vecino y decir, oye, ¿me puedes dejar dinero para pagar el taxi? Acabo de venir con un taxi, no tengo. Y te lo prestaban, ¿no? Y tú lo prestabas. Y todos sabíamos que la vida también tenía sus apuros cotidianos en la vida, que se iban superando, se iban el ese, pero que, en fin, que eso era vivir. Tenías problemas y los resolvías.
Antes hablabas de la silla. Si te fijas, tanto la silla como la mesa tienen forma de W, que es las W's del periodismo, que quizá, no sé, tú sabes mucho más, se olvidan algunas de las interrogantes en el periodismo cotidiano que vivimos hoy. Hay mucha qué, hay mucho quién, pero muchas veces nos faltan los porqués, los cómo.
Sí, tienes mucha razón. Yo creo que nos fijamos muchísimo en el quién, ¿no? El who, ahora es una especie como si no existiera más que eso, ¿no? Pero claro que existe también el... Es muy difícil comprender las cosas si no comprendes en el contexto en el que pasan, ¿no? El entorno en el que suceden las cosas. Y eso es una cosa que deberíamos los periodistas ayudar a comprender, no solamente es explicar lo que está pasando en ese momento, sino las circunstancias en las que se está produciendo eso, ¿no? Porque eso también
que lo,
ayuda.
Lo que haces en el programa Hoy por Hoy con Pepa Bueno y Aymar Bretos, muy temprano por la mañana, tan temprano que yo he tenido que cambiar mis horarios para adaptarme a ti. En realidad me adapto también a Pepa. Todos los días pones en contexto un asunto. Aunque sea brevemente, explica cuál es el, por decirlo con esta palabra, el making of de esa inquietud tuya de apuntar por la mañana aquello que debe hacernos pensar a los oyentes.
Lo intento, no creo que lo consiga así, pero vamos, por lo que sí que creo es que intentarlo, sí que es verdad que lo intento. Eso y otra cosa que es también intentar que cuando te levantes por la mañana te des cuenta que en el mundo es muy grande, el mundo es ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, ¿no? El mundo es muy grande, no solamente pasan muchas cosas, ¿no? Y son muchas cosas que te afectan, y no puedes pensar que solamente te afecta lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Tienes que darte cuenta que están pasando muchas cosas, que muchas cosas te van a afectar en tu vida cotidiana, aunque tú estés distraído, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que pasan ahora es que hay lo que yo llamo armas de distracción masiva, ¿no? No de destrucción, sino de distracción masiva. Nos distraen continuamente con cosas que no son tan importantes, y las que son verdaderamente importantes, porque van a afectar a nuestra vida, a la de nuestros hijos, a la de tu nieto, esas nos distraen para que nos fijemos en ellas, ¿no? Y yo creo que bueno, pues, y llamar un poco de atención de vez en cuando sobre esas cosas, pues a veces yo creo que hay para alguna gente que me oiga a las 7 de la mañana y dirá, pero esta señora, ¿de qué habla, no? Pues con todo lo que está pasando aquí en el, a la vuelta de la esquina, ¿por qué me habla de lo que está pasando en Siria? ¿O por qué me habla de lo que está pasando? Porque de verdad que yo creo que sí que...
O en Móstoles.
O en Móstoles, claro. Sí.
Pero hay algo, Sol, que me permito decir como oyente, que es que prolongas el pensamiento de los demás, en el sentido de que no te conformas con lo que se acaba de escuchar, con lo último que se acaba de escuchar, y tú misma planteas tus propias dudas. Es decir, tú no eres una columnista, que en este caso eres columnista, una columnista asertiva, sino que eres una analista que comparte sus propias dudas.
Pues me alegro mucho si realmente piensas eso. Me alegro porque eso me parece que es una buena cosa. A mí me cuesta muchísimo tener opiniones tajantes, absolutas sobre las cosas. Sinceramente, me parece que no es tan fácil tener opiniones tajantes, absolutas, sobre todo a las 7 de la mañana. Ya sabes, tienes una opinión tajante y absoluta sobre todo lo que está pasando. Pues no, muchas veces no tengo una opinión tajante y absoluta, necesito más información, lo digo, esto habría que, hay que explicarlo mejor, tenemos que conseguir más datos sobre esto, tenemos que ver en qué contexto se está produciendo esto, porque yo misma noto que necesito más para tener una opinión, no puedo tener una opinión así tan asertiva como tú dices, sin tener más datos de los que en un momento dado tengo, ¿no? Pues yo creo que está bien reconocerlo, decir, oye, tenemos que pensar un poquito más en esto, ¿no?
Bueno, probablemente tú tienes una educación periodística que pasa por el mundo anglosajón, por cierto universo europeo, por la discusión sobre las fuentes, que tiene que ver con tu trabajo en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en el corazón de América también, y te has acostumbrado a hacerte preguntas y a responderla ante lectores de papel. Con lo cual, tú no has llegado a conclusiones antes de ponerte a escribir. Tú vas teniendo conclusiones porque vas haciendo preguntas.
Claro, y porque vas buscando, te pones a escribir y a veces te das cuenta que te faltan cosas, ¿no? Eso tú lo habrás notado también, te pones a escribir y de repente dices, oye, no, y si me falta este dato, si yo debería poder decir esto, pero no lo sé. Muchas veces, claro, el lector muchas veces no se da cuenta de lo que no está en la información, ¿no? Se da cuenta de lo que está, ¿no? Pero no de lo que no has sido capaz de encontrar, ¿no? Pero tú sí lo sabes, tú que eres el que la escribe, sí sabes, sí te das cuenta que te faltan cosas en esa información, ¿no? Tienes que ser lo suficientemente honrado y lo que puedas para decir, bueno, aquí dejar abiertas esas cosas que tú no has sabido todavía encontrar o llenar, ¿no? Y por lo menos dejarlas abiertas, no dejes cerrado algo que tú sabes perfectamente que no está cerrado porque tú no has sido capaz, o porque no has podido, porque no es posible en ese momento, en fin, por los motivos que sean, pero tú sabes que a esa información le falta algo, ¿no? Bueno, pues tienes que ser consciente de eso y dejar abierta esa ventana para que también el lector o el lector se dé cuenta que sí, que hay más cosas que son necesarias, que falta.
Ahora, una periodista de esas características no está facultada para ser tertuliana.
Yo es que no sé hacer tertulia, sinceramente. No digo que no me parezca bien, me parece bien. Yo, personalmente, me cuesta muchísimo, pero porque yo soy así, no porque, o sea, me cuesta, porque me cuesta muy, muy difícil. Llegas a una tertulia una vez y me dijeron, una vez que fui, y de repente no sé qué había pasado y me dijeron, ¿y qué opinas de lo que pasa en Chechenia? Y de repente dije, madre mía, si no sé dónde está Chechenia. En fin, tengo una ligera idea de que esto está en el Cáucaso, ¿no? Pero no sé exactamente, me dices que pongan un mapa dónde está Chechenia y no lo sé. Entonces, opinión de lo que pasa, porque voy a decir que mejor el diálogo que la violencia, mejor ser pacífico que ser no sé qué, pero en fin, eso lo puedo decir de Chechenia, lo puedo decir de Chipre y lo puedo decir de Móstoles, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Entonces, las tertulias a mí personalmente me ponen nerviosa porque no sé muy bien, tengo la sensación de que voy a meter la pata todo el rato, ¿no?
Lo que es cierto es que nos alimentamos desde muy temprano con opiniones contundentes sobre cosas que nos ocurren lejos, sobre las que todavía no hemos tenido tiempo de preguntar. Eso quizá está perjudicando a la percepción de lo que es el periodismo.
Claro, es que le debemos preguntar a los que saben. Los periodistas lo que deberíamos saber, lo que sí que debemos saber, es no sabemos de todo, imposible, menos mal, ¿no? seríamos un disparate, pero sí debíamos saber dónde hay que preguntar. Entonces, ya que me preguntaron sobre Chechenia, dije, pero ¿por qué no le preguntéis a Pilar Bonet? Porque Pilar Bonet, que es la corresponsal del país en Moscú, sabe muchísimo, muchísimo de todo lo que era la antigua Unión Soviética, de todo lo que es Rusia, una sabia en su materia. Bueno, pues yo si quiero saber algo sobre qué está pasando allí, le llamaré a ella, pero preguntarme a mí misma sobre qué pasa en Chechenia es ridículo, yo no sé. Lo que tengo que hacer es preguntarle a otro que sepa.
Inglaterra hizo a Graham Greene, hay un libro famoso suyo, Inglaterra me ha hecho así. ¿Cómo te hizo Inglaterra desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de la percepción de lo que es el periodismo natural, el periodismo anglosajón, que demanda que los demás comprobemos.
El periodismo anglosajón es también el periodismo más amarillo del mundo, ¿eh? O sea, parece que es que el periodismo anglosajón es el Times, o es el Guardian, o es The Economist. No. El periodismo anglosajón es el Sun, es el News of the World, es el Daily Mirror, son periódicos salvajes, mentirosos, manipuladores, los que se paga la información para que mientas, ¿eh? O sea, que creo que tenemos que tener cuidado con esa especie de considerar un mito el periodismo anglosajón. El periodismo anglosajón es una cosa y es la otra. Tiene precisamente, probablemente por reacción a ese otro terrible, ese periodismo tan extraordinariamente amarillo y feroz que tienen, ya ni tan siquiera es que sea periodismo amarillo, es periodismo basura, verdaderamente. Verdadero periodismo basura, yo lo he visto allí. Yo no he visto otro periodismo tan basura como el que he leído en Inglaterra, ¿eh? Sinceramente. Y al mismo tiempo nunca he leído un periodismo tan bien hecho, tan serio como el que he leído allí. Probablemente una cosa sea reacción, el periodismo serio sea reacción al periodismo basura que existe allí. Pero el periodismo serio británico es extraordinario. Es
¿y de qué,
¿no?
qué se puede aprender de ese periodismo serio?
Se pueden aprender muchísimas cosas, porque es que ellos aplican unas reglas. Es que no es tan complicado de resolver este oficio nuestro, ¿no? En ese sentido, si quieres hacer un periodismo serio, pues hay unas reglas que aplicar, y los británicos, cuando quieren hacer ese periodismo serio, las aplican. Aplican las normas, las reglas, y lo hacen con total exigencia, ¿no? La exigencia. Y luego una cosa que tienen extraordinaria es que uno escribe y el que lo comprueba es otro, ¿no? O sea, quiero decir que tienen siempre una segunda mirada sobre lo que tú haces de otro profesional que también es capaz de leerlo y mirarlo de una manera crítica, y tú no te ofendes porque te lea tu compañero desde ese punto de vista crítico, sino porque piensas que al revés te puede enriquecer la información, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, porque uno escribe y necesitas, antes de publicar, yo soy muy partidaria, o siempre lo he creído, que deberías hacer dos cosas. Una, leerlo en voz alta, en el sentido de conseguir que sea fácil de leer, ¿no? Una cosa que es difícil de leer en voz alta es difícil de leer en voz baja también, ¿no? O sea, yo creo que y en periodismo deberíamos hacer cosas que no sean difíciles de leer. El periodismo no tiene el objetivo de desarrollar aptitudes de abstracción ni nada de eso, no. El periodismo tiene que ser una cosa fácil de leer. Entonces, leerlo en voz alta antes de publicarlo, yo creo que es una cosa útil, y dárselo a leer a algún compañero también.
De hecho, leyéndote a ti, las crónicas que haces de lo que ocurre en el mundo, tanto en España como en el extranjero, ahí hay una voluntad de música. Tú no escribes una columna solo para acumular datos o detalles. Tú tratas de convertir lo que lo que sabes en parte de una música, que se lea del principio al final, como hacen los buenos periodistas anglosajones.
Yo creo que es importante hacer eso porque es más fácil que un lector se termine de oírte o un lector termine de leerte, ¿no? Si tú has sido capaz de dar un ritmo a esa información. No sé si es tanto como música, pero sí tiene que tener un cierto ritmo que permita que el que empiece a leer fluya naturalmente por esa lectura, ¿no? O sea, no tenga, yo creo que eso es importante también, que yo creo que eso es una cosa que también se aprende, ¿eh? No es una cosa que digas es que naces con ello. Habrá gente que nazca con ello y gente que no, pero la gente que no nace con ello puede aprender perfectamente, ¿no? Puede, no necesita ser Bach para hacer unas informaciones,
bueno,
con
tienes,
ritmo,
¿eh? Tienes algunos maestros que eran al tiempo periodistas y músicos, entre comillas, que son Tomás Eloy Martínez y Gabriel García Márquez. Son palabras mayores,
claro, eso es
del,
Bach,
del periodismo.
Claro, eso es Bach, eso es
Mozart,
eso ya es...
Sol Gallego.
Sí, hombre, por favor.
Vamos a hablar de tu carrera. Parece una palabra muy grande, pero es cierto que se compone de algunas asignaturas que son básicas. Primero...
Hay que aprobarles.
Exacto, la asignatura de redactor. ¿Cómo te comportaste tú ante la asignatura de redactor?
Pues yo creo que es la que más he disfrutado en mi vida. Es una asignatura en la que aprendías tanto. Era, sinceramente, es que era maravilloso, ¿no? Yo no sé si habrá... dicho así, parece que es que eres una nostálgica de tu propia juventud, ¿no? Y que lo que pasa es que entonces eras joven y lo que eres nostálgico es de los 20 años, ¿no? Pero no, yo sigo disfrutando del redactor. O sea, a mí me pones ahora a hacer una noticia, sin firmar, una noticia, coger los datos y ponerlos en orden y ponerlos y comprobarlos, y lo disfruto. Realmente es una cosa, está muy bien, es un oficio estupendo. Y ser redactor, esto es una cosa que las redacciones, la gente que hace esas cosas, para mí, desde luego, fue una época extraordinariamente feliz de mi vida.
¿Quién fue el maestro?
Tuve muchísimos maestros, la verdad es que muchísimos periodistas, yo he coincidido con muchísimos periodistas estupendos, gente honrada, honesta, trabajadora, generosa, dispuesta a enseñarme, a cambio de nada, a cambio del placer de que después yo lo hiciera mejor, ¿no? O sea, yo he encontrado gente estupenda a lo largo de mi vida, en todos los lados, ¿eh? Porque yo empecé a trabajar en una agencia de noticias que era, ya te digo, Prensa y Radio del Movimiento, la gente más bien, los jefes eran más bien todos de derecha y algunos... auténticas acémilas desde el punto de vista político, ¿no? Pero al mismo tiempo también a lo mejor eran muy capaces de hacer una información correcta y te enseñaban, y yo también aprecié, yo también he tenido amigos en ese mundo, de gente que no coincidía conmigo en nada, absolutamente en nada de lo que yo pensaba, pero como decía mi padre, la gente tienes que apreciarla no por lo que piensa, sino por lo que hace, ¿no? Tienes que apreciar a la gente por lo que hace. Hay gente que piensa distinto que tú, pero actúa de una manera muy decente. Bueno, pues esa gente es digna de todo tipo de aprecio, ¿no?
Redactora, el día que ganaste este premio, que es un premio grave, que pesa como una son historia...
Son como dos premios Ortega y Gasset.
Exactamente, antes lista. ese premio... obliga a pensar en el pasado. Y ese día tendrías a lo mejor ganas de personas vivas o ya fallecidas decirles, mira, me han dicho que lo he hecho bien. ¿A quién se lo hubieras dicho ese día?
A compañeros míos, sinceramente, bueno, está la familia, por supuesto, ¿no? Pero están compañeros míos, Joaquín Prieto, Pedro Urbide, Malena Aznárez, compañeros míos de trabajo con los que apreciaban como yo ese tipo de trabajo y que se hubieran sentido premiados también como... se hubieran visto reconocidos en el premio que se me daba a mí. Se hubieran podido sentir ellos también reconocidos en ese premio porque ellos son como yo, eran como yo, ¿no? Entonces yo creo que eso les... claro que sí, uno se acuerda de ellos, ¿eh?
En cierto modo, Sol, en ti, no solo premian a una personalidad periodística concreta, sino también a una generación se hizo en un país muy difícil.
Yo creo que sí, yo creo que se premia una generación de periodistas que vivió en una generación difícil, pero que tuvo también un momento exaltante, que fue la transición, que fuimos capaces también de participar en la transición nosotros también, con ánimo de consenso, con ánimo de contar lo que pasaba, no con ningún tipo de cada cual tenía sus ideas políticas, por supuesto, pero cubrir la información con equilibrio, con una capacidad de decencia informativa, de hacer tu trabajo bien hecho, de ser serio en tu trabajo, que hubo una generación entera, bueno, ahora también la hay, ¿eh? ¿Os no parece que es que resulta que los únicos periodistas serios y eficaces éramos aquellos? No, pero aquella generación que había coincidido, que vivió la última época del franquismo y vio la primera época de la democracia, yo creo que fue una generación de periodistas muy apreciable, de gente, hombres y mujeres, porque había también muchísimas mujeres, ¿eh? Una cosa que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de la cantidad de mujeres que estábamos en ese momento haciendo periodismo, ¿no? Muchísimas mujeres y todas participábamos de ese nuevo periodismo que se empezaba a hacer en España, ¿no?
Muy y bien. Ustedes cumplieron un compromiso civil entonces, porque no era lo mismo ser un periodista en libertad que un periodista en el franquismo y en la transición, amenazada entonces por golpes de Estado, por ruidos de sables, por leyes que todavía no permitían el ejercicio de la libertad de...
Yo creo que ese tipo de... Cuando se dice, no es que... A mí siempre me ha sorprendido mucho cuando dicen, no es que la memoria histórica es que cubriste la transición perdiendo la memoria. Y digo, ¿en absoluto? ¿En absoluto? Si es que yo no sé por qué... O sea, de verdad que me lo explican ahora y la gente viene y me lo explica y digo, pero es que no es verdad. Es que lo que me estás contando no es cierto. Es un artificio, una construcción que se ha hecho posterior, ¿no? Pero en el momento, en absoluto, eso fue así, ¿no? Creo que la información que se hacía entonces era crítica, era una información... es que no se hablaba de la Guerra Civil. ¿Cómo que no se va a hablar de la Guerra Civil? El primer suplemento que hizo el país fue sobre la Guerra Civil, con Malefakis, que se le encargó a Malefakis. Se hicieron, y hubo un momento yo tenía amigos que me decían, oye, otra película sobre la Guerra Civil, no, vamos a ver una película americana, vamos a ver una película americana, que ya estoy harto de ver películas sobre la Guerra Civil, déjame ya de leer novelas sobre la Guerra Civil, porque es que ya todos los premios se los daban a novelas sobre la Guerra Civil. O sea, que no es verdad. O sea, hubo en televisión española hubo tres series seguidas sobre la Guerra Civil, una de la BBC, otra que era también de ELEF y una española. Tres series sobre la Guerra Civil se pusieron. O sea, que dices, no, es que nos olvidamos de la Guerra Civil en absoluto. ¿Yo cómo me iba a olvidar de mi padre? Pues sí, es ridículo. ¿Cómo nos íbamos a olvidar de nuestras familias? Claro que no nos olvidamos de nuestras familias. Claro que cada cual sabía lo que pasaba. Pero no tiene nada que ver con que... O sea, por eso a mí me irrita muchísimo cuando me dicen que olvidé. No olvidé nada. No olvidé absolutamente nada.
Y había como periodistas, en el caso de ustedes, de esa generación de la que hablabas, un compromiso civil sobre el futuro. Y de ahí viene la anécdota de cuando tú y Bonifacio de la Cuadra encuentran el borrador de la Constitución y le dan, en cierto modo, no un espaldarazo, sino una divulgación que fue muy saludable para avivar el debate, ¿no?
Pero era puro periodismo. O sea, quiero decir que es que no era una discusión filosófica sobre si publicamos o no publicamos el borrador de Constitución. No, era una discusión puramente periodística. Tenemos un texto, este texto ya ha sido debatido, ha sido aprobado en comisión, lo tiene más gente, ¿por qué no lo van a conocer los ciudadanos? Claro que sí, los ciudadanos deben participar en el debate sobre la Constitución. Es una cuestión puramente... y se publicó con José Luis Martínez y Federico Abascal también, que participamos en ese... en toda esa historia para... Pues,
¿que se publicaba Cuadernos para el Diálogo?
Cuadernos para el Diálogo, La Vanguardia y El País. Y bueno, pues fue una... Yo creo que fue... En aquel momento se nos reprochó de todo, ¿no? Se nos llamó... Nos dijeron que poníamos en peligro la democracia. Primero, como es perfectamente comprobable, no se puso en peligro absolutamente nada. Y además era una cosa muy, muy elemental, porque la gente debe tener información. La gente debe saber qué es lo que se hace en su nombre. No te digo yo que tengas que saber al minuto que alguien que se ha reunido en una habitación con otro lo que ha dicho esa persona, no. Pero sí, una vez que tienes un texto aprobado, ¿por qué no?
De ese momento, o de esos momentos, ¿cuál sería la imagen que tú tienes de cuando tú viste que se había acabado el pasado y aunque con instrumentos del pasado se empezaba a construir el futuro. ¿Qué imagen tienes? Si no te la regalo yo.
Regálamela tú, dímela.
La pasionaria bajando las escalinatas del Congreso.
Claro, es que... Claro, es que ahora probablemente la gente no se da cuenta de lo que representaba todavía entonces la pasionaria, ¿no? Pasionaria era la guerra civil. Pasionaria era exactamente la guerra civil. Era una mujer que había tenido un protagonismo extraordinario en la guerra civil y que había estado exiliada en Rusia. Su hijo había muerto como piloto defendiendo Stalingrado. En fin, que era una secretaria general del Partido Comunista. Tenía, en fin, todo. Y fue pasionaria la que... Cuando se crearon las primeras Cortes Democráticas, Pasionaria, por motivos de edad, estaba en la mesa, entonces presidió, vicepresidió la primera sesión de las Cortes Democráticas, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, qué tontería, ¿no? Era impresionante, yo me acuerdo, yo estaba arriba, ya sabes dónde se colocaba la prensa arriba, y estaba volcada encima, ¿no? Y además, de repente, eso que te das cuenta, de repente vi a Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo, se llama Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo es sobrino de lo que entonces se llamó uno de los protomártires del fascismo, ¿eh? De un hombre extraordinariamente, un parlamentario extraordinariamente violento, que fue José Calvo Sotelo. A José Calvo Sotelo, pasionaria, le dice en los Cortes de la República: este es el último discurso que pronuncia usted. Y a José Calvo Sotelo lo matan a los dos días, ¿eh? Lo asesinan a los dos días. Y ahí estaba Leopoldo Calvo Sotelo y miraba a Pasionaria. ¿Cómo miraba a Pasionaria? Con curiosidad. La miraba con curiosidad. No, con ningún tipo de... Y Pasionaria miraba a Leopoldo Calvo Sotelo y miraba a Alfonso, a Adolfo Suárez, con curiosidad. No con inquina, no con él, sino con curiosidad. ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Había curiosidad y una voluntad y curiosidad, muchísima curiosidad por todo el mundo, unos con otros. De conocerse, de mirarse, de saber. O sea, que me parece un momento maravilloso de construcción del futuro con curiosidad, no olvidando nada, pero siendo curioso sobre la vida de los demás y cómo nos vamos a poner de acuerdo en esto, ¿no?
¿Por qué nunca has publicado esos 6 folios donde cuentas esa historia?
Porque eso se hizo para una cosa que se llamaba Diario Vivo, que lo organizó un periodista, aquí un periodista francés que vive en Madrid, François Masson, y me pidió que hiciera eso para una cosa que él quería poner en marcha. Y bueno, pues a mí me gusta ayudar a poner en marcha cosas de gente joven que quiere poner en marcha cosas. Y dije, bueno, yo sí te ayudo, pero eso es también un recuerdo muy personal, ¿no? Es muy... Sinceramente, no pretendo con eso decirle a nadie. Hay miles de libros sobre la transición en los que uno puede aprender qué fue la transición. No voy a explicarla yo en 6 folios. Eso es mi vida, no la vida de los demás, es la mía.
Un compañero tuyo, Joaquín Estefanía, me dijo, pregúntale por eso.
Bueno, es que Joaquín estaba allí y yo creo que de repente él también, porque yo creo que él tampoco se había dado cuenta en aquel momento y de repente cuando vio otra vez la imagen y tal,
hay dos asignaturas que se solapan en tu trayectoria como periodista. Una es la asignatura de dirección, que se confunde con tus épocas de corresponsal. Era como si huyeras como el gato del agua...
Escaldado.
Escaldado, ¿no? Porque no querías ser directora, no quisiste ser directora, fuiste de una extraordinaria directora adjunta de la que yo disfruté, porque además eras muy comprensiva con la gente que tenías a tus órdenes. Pero aparte de eso, siempre aceptaste puestos en el extranjero. Cuenta esa combinación de huida de la responsabilidad y búsqueda de la corresponsabilidad.
Tiene gracia la responsabilidad y corresponsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, eso, lo que pasa es que cuando llevas muchísimos años en este oficio, en mi caso, llevo muchos años en esta profesión, a mí me gusta hacer cosas distintas, no puedo estar haciendo siempre lo mismo, no soy capaz de hacer siempre lo mismo. Formación política en el Parlamento, 35 años, yo no soy capaz. Al cabo de un rato me aburro, ¿no? Al cabo de unos años, ¿no? Me aburro y me apetece hacer otra cosa. Y los temas de dirección son apasionantes, sinceramente. Ser director adjunto del país es un trabajo extraordinario. maravilloso, maravilloso, complicado, ¿eh? Difícil, lo pasas muy mal, lo pasas muy bien, lo pasas tres cuartos, en fin. Pero es al mismo tiempo un trabajo realmente apasionante porque influyes en lo que se hace en ese periódico, ¿no? Entonces es un verdadero placer profesional, ¿no? Pero eso yo creo que hay que hacerlo determinado un rato, hay que hacerlo unos años, y luego hay que dejarlo y volver a escribir, porque si te olvidas de escribir, luego te da un miedo horroroso volver a escribir. Yo creo que, por lo menos en mi caso, si dejo de escribir y cuando tienes un cargo de dirección estás completamente en el cargo de dirección y no tienes tiempo para escribir, si dejo de escribir, al cabo de un tiempo tengo miedo de volver a escribir. Y entonces, en ese mismo momento es cuando me pongo una responsabilidad y me pongo a escribir como una loca. Porque no quiero tener miedo, no quiero tener miedo a mi oficio. Mi oficio es el de escribir noticias, ¿no? No quiero tener miedo a eso. Y cuando empiezo a tener miedo de decir, uy, volver a hacerlo, pues digo, no, pues justamente, lo vuelves a hacer información en la calle, vuelves otra vez a ser un reportero, un redactor, con responsabilidades en el extranjero, donde sea, pero vuelves otra vez a tu oficio básico, ¿no? Al de escribir.
Sol Gallego Díaz, ahora estás en una asignatura muy delicada, la de maestra. Los chicos, los que vienen ahora a esta profesión, este oficio, los que escuchan este Podium Podcast, que también llevan adelante jóvenes periodistas, se preguntarán qué hacer con los materiales del periodismo hoy. ¿Qué han hecho con el, o qué hemos hecho con el tesoro que es este oficio? ¿Cómo les abres tú la puerta a los que vienen? ¿Qué les dices sobre cómo ajustarle los tornillos a este oficio a veces descuajeringado?
Este es un oficio que se ejerce por cuenta ajena, quiero decir, se ejerce en empresas. No es un oficio que puedas ejercer normalmente como si fueras un escritor que escribe novelas o eso. No, tú escribes en una empresa periodística. Y los periodistas debemos ser conscientes que nosotros somos los responsables de la información que se maneja dentro de esas empresas, dentro de esos medios, y que tenemos una responsabilidad con esa información. La responsabilidad de que esa información sea cierta, de que esa información sea verdad. Eso es así, ¿no? Yo creo que los periodistas jóvenes lo saben también perfectamente como lo sabíamos nosotros. No es lo mismo una cosa falsa que una cosa verdadera. En periodismo, en religión, a lo mejor no existe la verdad. En filosofía existe o no existirá, pero en periodismo sí. Yo lo digo mucho y la gente me mira como si estuviera loca, me dicen, ¿cómo que la verdad? Sí, claro que sí, existen los hechos. Y los periodistas no debemos dejarnos distraer de eso, no. Por supuesto que existen los hechos, y los hechos es lo que nosotros intentamos comprobar y contar. Y para eso tenemos que unirnos los periodistas. La única manera de que defendamos la información es que nos demos cuenta que tenemos un oficio, y cuantos más nos juntemos en defensa de eso, mejor lo haremos, ¿no? ¿Sí?
Curioso, tu nombre, tu premio tiene tres palabras: premio Ortega y Gasset. Y tu nombre tiene Soledad Gallego Díaz.
Bueno, Gallego Díaz es uno solo, y mi madre se llamaba Fajardo, ¿no?
Bueno, por eso, bueno, pues añadamos Fajardo, que es la parte cubana de tu,
exactamente, la parte
de tu
cubana.
Ascendencia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.
Sol, me da mucha alegría que tengas este premio. Sobre todo me da alegría que la gente siga aprendiendo de ti.
Yo te lo agradezco muchísimo. Ya sabes que yo en las conversaciones, si estás aquí, me dan un poco de miedo porque no tengo la costumbre de leerse, pero contigo siempre un placer.
Porque estaban muy preparadas.
Somos incapaces de preparar nada tú y yo, pero verdaderamente es un placer hablar contigo siempre. O sea que muchas gracias.
Adiós.